A partir de este instante, Tomás Recart, junto a sus panelistas, analizarán los temas más relevantes de nuestro país en las áreas de sustentabilidad, emprendimiento, responsabilidad social, educación y ciudadanía. En Agricultura, donde las papas queman. Una presentación de Chile Express, compromiso doble cero.
Lunes 22 de noviembre, aquí donde las papas queman, el día después de la elección, pero fiel a lo que es donde las papas queman, vamos a volver a tener los lunes dedicados a lo que es Araucanía, desde las personas que viven en el territorio. Queremos entrevistar a gente distinta, ojalá una gran diversidad, y es un honor volver a tener a Nicolás Birrell de Desafío Levantemos Chile como panelista. Nico, Las, Niki, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte de vuelta.
Muy bien, muchísimas gracias, Tomás. Feliz de estar de vuelta aquí y conversar de todos los temas interesantes que están pasando. Ayer fue un día muy importante y bueno, hoy día un registrado notable, así que feliz.
Y así es, lo queremos justamente comentar este día de elección con Andrés Antivil, sobre todo mapuche, segundo profesional. Uno se mete a su LinkedIn y hay muchos temas que me gustaría, ¿verdad?, conversar, pero hoy día en la Fundación de Empresas Indígenas, Empresas con Alma, que reivindican dos cosas que mucha gente no sabe que se pueden unir, ¿verdad? Las empresas y, en el fondo, lo que es pueblo originario. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por darte el tiempo, gracias por querer conversar.
Buenos días, Tomás. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Y el conversar está en el ADN de los pueblos indígenas en general, no tan solo el mundo mapuche. Está en el ADN, entonces es difícil negarse a esta instancia a conversar.
Oye, Andrés, voy a partir por algo bastante del momento, antes de entrar a lo más profundo, que son justamente las elecciones y el estado de decepción. ¿Cuál es tu rol en el Comité de Ciencia y Tecnología de la COP26? Tuvimos dos semanas hablando de la COP26 y hoy día entiendo que tú eres parte de ese comité. Cuéntanos un poco cuál es tu rol en ese comité.
Bueno, hace algún tiempo recibí la invitación de parte del Ministro CUF a ser parte de este comité. Analicé un poco de qué trataba y justamente me pareció una instancia bastante importante para visibilizar lo que nosotros los indígenas llamamos la ciencia indígena. Curiosamente a lo que muchas personas puedan pensar y decir, oye, que dentro de los saberes ancestrales y el conocimiento indígena no hay un método, no hay una forma, lo que nos pasa hoy día como sociedad, y no solo como sociedad chilena, en el mundo pasa, estos son temas que se están discutiendo en instancias internacionales como la reciente COP26 en Glasgow, nos encontramos con que hay un método, hay una ciencia, hay un algoritmo de pensamiento, diríamos, que es desconocido principalmente por las sociedades mayores. ¿Y cuál es mi intención en ese espacio? Es justamente visibilizar ese conocimiento indígena, esa ciencia indígena, a través de mí y a través de quienes puedan participar haciendo uso de esta oportunidad que tenemos. Esa es mi...
Buenísimo, Andrés. Y vamos a la primera pregunta de cajón. Andrés, ¿qué te parecieron los resultados de la elección del día de ayer? Tanto presidencial como senatorial, diputado, pero quizás la más relevante o la más discutida, se podría decir, que es justamente la presidencial, donde en Araucanía la primera mayoría con más de un 40% fue justamente de José Antonio Kast.
Bueno, comentarles que de alguna forma se esperaba el resultado así. Si uno sigue la tendencia, analiza las votaciones de lo que sucede acá en el sur, hay una constante, y esa constante es que el voto mayoritariamente se carga hacia un cierto sector político, y en este caso los candidatos que representan ese sector político, que derecha, el sector de centro-derecha, derecha, hoy día se llama extrema-derecha. Y en lo personal no me sorprende porque si bien es cierto hay una mayor presencia de votantes, digamos, en ese sector, pero no es distinto a la historia de lo que ha ocurrido acá. pero hay razones, más allá que las electorales, también hay razones de conocimiento de lo que significa la izquierda dentro de la cosmovisión de los pueblos indígenas y mapuche en particular también. Ahí hay un conocimiento sobre el cual en algún momento se podría bucear. No es algo que se pueda pasar por alto, vale la pena darle una miradita ahí. Siempre lo en la visión más tradicional, en el conocimiento más puro, ustedes van a encontrar que lo que está asociado a la izquierda tiene una connotación negativa, que no tiene que ver con una, con una valoración a lo político hoy día. Solo estoy hablando de un tema cosmovisional, solo desde ahí. Y hay un elemento también que incide, por cierto, y ha incidido no solo en esta elección, sino que en las elecciones pasadas también. Bastión de la derecha, le llamaron a Villera algunos noticiarios a la Araucanía. Y claro, hay que hacer un doble clic ahí.
Bueno, esa es la idea justamente, Andrés, ¿verdad? De este programa de radio, poder profundizar, poder entender. Hoy día hay un estado de excepción, ¿verdad?, en Araucanía, que ha sido bastante polémico, y uno podría leer los resultados como una región que quiere justamente la paz, que quiere mente el orden. ¿Cómo lo interpretas tú?
Es que totalmente, yo creo que ese es un sentir, ese es un deseo transversal de la población mapuche, que es una sana convivencia. Eso está en el alma, en la estructura como más profunda de nuestro pensamiento, la sana convivencia. Y lo que sucede hoy día es que estamos muy lejos de una sana convivencia. Cuando vemos, por ejemplo, los resultados de la consulta ciudadana que implementó el actual gobernador, el señor Rivas, y uno dice, chuta, votó el 70 o la mayor parte de los votantes quieren a los militares presentes en la zona, y uno dice, claro, pero hagamos un doble clic, miremos que ese mayor número de votantes se encuentra en las ciudades. Los militares no están en las ciudades, los militantes están en las zonas rurales, la zona donde están las comunidades indígenas. Los que vivimos en comunidad sabemos muy bien que cuando salimos de la casa, salimos de una ceremonia, nos encontramos con control militar. Eso no le pasa a la gente que vive en la ciudad, que toma una micro, toma un colectivo, toma su auto y va al mall, va al supermercado. Entonces no viven esa otra realidad. Es violenta la presencia de los militares en los sectores, las carreteras, las zonas urbanas, es violenta, es muy violenta. Eso es una imagen que no se alcanza a percibir por la ciudadanía en general. Hay que vivirlo, que lo detengan, que lo revisen. No es algo que contribuya a esta tan anhelada paz y esta sana convivencia. No estamos hoy día en un proceso y en un medio donde podamos decir que estamos en medio de una sana convivencia.
Oye, Andrés, nosotros como Desafío Levantemos Chile llevamos 4 años ya visitando la zona. Hemos estado en las 32 comunas de la Araucanía y estoy 100% de acuerdo contigo en el sentido de que hay una aspiración de paz a nivel transversal, al menos con las cientos de comunidades que hemos hablado. Pero por otro lado, hemos visto ciertos territorios en donde se ha instaurado lo que se ha denominado ya la zona roja, y hay, sin lugar a dudas, cierta violencia. Estoy hablando cerca de Tirúa, Puerto Saavedra, Coyipulli, Ercilla, Cajón, etcétera. ¿Qué te parece a ti la intervención militar? Que no sé si llama la intervención militar, pero el que haya presencia militar para, comillas, resguardar el orden y la seguridad ahí. ¿Tú crees que se justifica? ¿Lo harías de otro modo? ¿No se justifica? ¿Cuál es tu sentimiento respecto a esa intervención en esos territorios?
Mire, mi gracias, Nicolás. Mi sentir es que las consecuencias de la presencia militar justamente la consecuencia más directa es una desconfianza y un alejamiento a cualquier instancia de diálogo y de encuentro. ¿Sabe por qué? Porque lo que sucede hoy día es que uno se da cuenta que los militares la presencia militar tiene una carga histórica. Recuerde que los movimientos indígenas fueron descabezados en los tiempos del golpe militar en este país. Fueron descabezados, hay una historia fuerte. Los camiones, los puentes, los grupos el contingente militar desplazado en distintos lugares, remueve una historia que es viva. una historia que es reciente, que no es una historia así que uno diga en el pasado, 500 años atrás, es muy reciente. Entonces, me parece que yo puedo entender las razones que la autoridad actual puedan haber tenido, pero lo que no puedo entender es cómo desde ahí se puede pensar en la búsqueda de una paz y de un encuentro, cuando la presencia militar lo que hace es todo lo contrario, es alejarnos cada vez más. Porque, como le digo, la presencia militar usted no la ve en la plaza de armas, a la salida del mall. Usted lo ve en los territorios, en los lugares donde se viven los que vivimos en comunidad y nos topamos con ellos a diario. Muchas veces decimos, sería bueno que más gente viviera lo que eso significa. No puedo desconocer que hay violencia, por cierto. Hay violencia, hay gente que dice que se han disminuido una serie de hechos de extrema violencia, que yo me guardo, y soy muy responsable en esto, me guardo el decir que los 100% de los hechos de violencia tienen que ver con organizaciones indígenas o participantes de origen indígena. Eso ya ha quedado más que demostrado que en casos importantes y con visibilidad alta, no necesariamente hay presencia indígena ahí. Entonces, eso me sucede con lo militar, que no, la presencia militar nos aleja de hacia el camino hacia donde tenemos que ir.
Estamos hablando con Andrés Antivil, directamente de Araucanía, un día después de las elecciones, comentando justamente el estado de excepción, comentando las elecciones, comentando los resultados, las percepciones desde el territorio. Vamos a unos comerciales y volvemos nuevamente aquí donde las papas queman, junto a Nicolás Virrell, el día de la Araucanía, aquí en donde las papas queman. Vamos a unos comerciales y volvemos en unos instantes.
En este Teletón, Banco de Chile te invita a hacer una terapia de esperanza.
Ya, hola a todos. Soy Esperanza y hoy les voy a mostrar la mejor terapia. Me enseñaron que hay que levantar los brazos bien alto, que si estás cansado, solo tienes que respirar unos segundos y volver a empezar. Dar el primer paso sin importar nuestras diferencias y siempre volvernos a levantar.
La mejor terapia es nunca perder la esperanza. Hagamos juntos un país más inclusivo. Banco de Chile, el banco de la Teletón y la inclusión todos los días.
Está naciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables. Buenas personas, nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud.
Hola, ¿cómo va a pagar?
Con efectivo, porfa.
Débito.
Con la CMR.
Crédito 3 cuotas.
Con mi celu, obvio.
Los CMR puntos son para todos. Acumula pagando con cualquier medio de pago en nuestras tiendas y comercios asociados. CMR puntos. Canje y acumulación de puntos sujeto a términos y condiciones del reglamento del programa de CMR puntos vigente. Disponible en cmrpuntos.cl.
El Fondo Nacional de Seguridad Pública es un concurso público de la Subsecretaría de Prevención del Delito que financia y apoya el desarrollo de proyectos dedicados a la prevención del delito y la violencia para construir barrios más seguros. Ayúdanos a que tu barrio tenga mejor calidad de vida. Consulta las bases del concurso en fnsp.cl. Fondo Nacional de Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención del Delito, Gobierno de Chile.
¿Sabías que los residuos generados en el proceso de pastelería pueden ser reciclados? Todos los plásticos y mallas que quedan luego de la utilización de un bolo pueden reciclarse, y así cuidas tu campo. Dercomac y su programa Reciclas te ayuda a disminuir tu huella medioambiental. Por cada equipo de la línea Class que compres, adherido a este programa, podrás recibir tu cupón de reciclaje y retiraremos el plástico de tu campo. Dercomac, más de 37 años de experiencia e innovación en maquinarias agrícolas. Más información de este programa en dercomac.com.
¿Sabías que la incontinencia urinaria afecta a hombres y mujeres desde los 19 años? Wherever ofrece ropa interior innovadora para personas con incontinencia urinaria, proporcionando la primera y única alternativa reutilizable en Chile. Deja de gastar tanto dinero en incómodos pañales o toallitas desechables. Con Wherever, recupera tu calidad de vida. Encuéntranos en www.sseco.cl. Wherever, la mejor forma de manejar la incontinencia.
En Copec nos transformamos hoy para transformar el futuro. Por eso, desde hoy puedes compensar tus emisiones de combustible. Activa tu compensación automática en la app Muevo y juntos compensemos la huella de carbono de tus cargas. Tú aportas el 50% y nosotros aportamos el otro 50%. El 100% del aporte irá destinado a proyectos sustentables en Latinoamérica. COPEC, primera en servicio.
En Agricultura, estamos presentando Donde las papas queman, con Tomás Recarte.
Segundo bloque, hoy día lunes 22 de noviembre, el día después de las elecciones, como siempre, junto a Nicolás Virrell, en el día lunes, el día de la Araucanía. Y un día un gran invitado, Andrés Antivil, él dice, por sobre todo, mapuche en los territorios, profesional y también uniendo dos cosas que muchos piensan que no son unibles, ¿verdad? Empresas indígenas, empresas con alma. Andrés, hablamos del tema de la militarización, hablamos justamente el tema de las elecciones, pero el espíritu de este programa es entender el problema. ¿Cuál es el problema de la Araucanía? ¿O cuáles son los problemas que muchas veces juntamos y le ponemos el nombre mapuche de manera errónea desde mi punto de vista? O sea, generalizamos y no entendemos bien lo que está pasando. ¿Nos podría ayudar a entender el problema que pasa en la región? Estoy pensando en la gente que nos escucha desde Arica a Magallanes. Son más de 40.000 personas que nos escuchan todos los días. De un punto de vista pedagógico, ¿cómo se los contaría, se los describiría a ellos?
Tremendo, po, Tomás. Tremenda responsabilidad y tremendas gracias por permitirme llegar a este número de personas. Hablar con cariño, pero a la vez con verdad. Lo que sucede aquí es que hay un desencuentro. Yo puedo decir desde mi punto de vista, a los gobernantes y quienes han administrado el poder político hoy día del país, les da vergüenza mirar una historia. Porque una historia que nos hace vernos al espejo y vernos como sociedad, como país, como ladrones. A nadie se siente orgulloso de decir, yo robé un banco, yo robé un auto. ¿Quién se siente orgulloso de eso? Y este es un tema que al país le da vergüenza. Al país le da vergüenza y a los gobernantes les da vergüenza asumir por la altura que esto requiere. Es decir, que ocurrió dentro de la... A 50 años de la constitución del Estado de Chile, esto no tiene que ver con los españoles. Con los españoles, los mapuches firmamos acuerdos. Esto tiene que ver con una historia más reciente, una historia de Chile. Esto es entre chilenos. No tiene que ver el rey de España en esto. No, tiene que ver con un conflicto que cuando lo miramos, Chile se ve como un ladrón. Dígame, cada persona, ¿quién puede mirar a sus hijos y decirle, me siento orgulloso de ser ladrón? Yo creo que pocas personas sienten ese orgullo en decir eso. Podrán haberlo, pero la mayoría va a decir no, van a decir no. Y eso, si pensamos así bien fríamente y tratamos de explicar esto, eso es lo que se ha querido visibilizar, que se rompieron tratados entre naciones. Esos tratados entre naciones eran entre el Estado de Chile y la nación mapuche, liderada por una serie de autoridades ancestrales que en su periodo, que tenían la condición de ulmen, que eran sabios, eran mecenas de sus territorios, para explicarlo de manera sencilla, eran ricos, líderes ricos en conocimiento, en tierras, en bienes en general, y el Estado de Chile. Ese desencuentro marcó, creo que son las bases del conflicto que hoy día vivimos, que se ha manifestado y se ha venido comunicando a distintas instancias, a gobernantes, presidentes, presidentas, y se le ha hecho ver, tenemos un problema como país que resolver. ¿Cómo lo han hecho otros países para resolver esto? Mirarlo descarnadamente, sin vergüenza, definiendo en algunos casos tribunales particulares para resolver este tipo de diferencias. Pongámonos de acuerdo una vez, esto, algunos parlamentarios dicen, pongamos un bono reparatorio, hagamos esto, pero hay que por una vez tener un diagnóstico común, y ese diagnóstico requiere mirarnos y ver las partes que no nos gustan como país, las partes que no nos gustan, que no fue a lo mejor hace 300 años un robo de tierra, sino que es ahora reciente. Esto está en las actas del Congreso de Chile, donde parlamentarios debatían respecto a qué hacer con los territorios que habían sido entregados al pueblo nación mapuche. No es algo que uno puede decir, oye, esta persona, Andrés Antivil, está inventando, o Pedro Cayuqueo sacó del aire. Oiga, acá hay investigaciones, hay juristas mapuches, hay historiadores, hay una serie de profesionales indígenas que han entendido los códigos de la sociedad chilena y están en esos mismos códigos entregándole un mensaje. Mensaje que es tremendamente desagradable para nuestra autoridad. Y de ahí parte. Ese es nuestro origen, ese es el origen. Y eso hoy día se manifiesta en una serie de formas. Gente que va por una vía de diálogo, gente que ya rompió toda esperanza en el diálogo, porque el diálogo, la conversación con distintos actores políticos, le demostró que no nos lleva a ningún lugar. Fíjese, esto ocurrió el año 1881, ahí donde se ocurre. Estamos a 140 años de ese hecho. Han habido distintos movimientos indígenas que han hablado, nunca se ha negado el fundamento. Hoy día la demanda de tierras no tiene que ver con una organización en puntual o un sector político, tiene que ver con un constante del mundo indígena. Y esto está en nuestra historia, está registrado, o sea, tampoco es fantasía, solo que nuestra historia se estudió por encimita. Las partes que no son, como digo yo, cuando nos miramos al espejo y hay partes que no nos gustan, no le podemos seguir poniendo maquillaje o tapándolo.
Andrés, yo coincido plenamente en ese diagnóstico. A mí la duda que me surge es, habiendo tanta representatividad y no habiendo un liderazgo claro dentro del pueblo mapuche, ¿con quién se conversa o cómo se conversa? ¿Hay que invitarlos a todos a la mesa? ¿Hay que ir haciéndolo territorio por territorio? ¿Cómo crees tú que es la mejor manera de avanzar un poco en la línea como lo venía haciendo el ex ministro Moreno, o sea, no, actual ministro de Obras Públicas, pero cuando estaba a cargo de Desarrollo Social? Porque no hay como un solo interlocutor válido en lo que yo he podido apreciar. Entonces, ¿cómo llegar a acuerdo con las distintas comunidades, con los distintos territorios? ¿Por dónde va la clave?
Mire, ¿sabe? En el mundo mapuche tenemos algunos conceptos como que son re importantes, que son los AFMAPU. ¿Qué son los AFMAPU? Son características sociales, geográficas, económicas, culturales, espirituales, que resumen a distintos territorios. Eso ha estado siempre, es una forma de ordenar, que obedece a un conocimiento ancestral, conocimiento indígena, conocimiento mapuche, que habla de decir cómo nos sintonizamos con el espacio territorial del que somos parte, del que transitamos. Eso se manifiesta en líderes, en pensamientos, porque si usted por un momento reflexiona, la realidad, este insistir de tener un vocero, un representante, es una lógica muy occidental, y la lógica occidental no necesariamente se encuentra con la lógica indígena en general. Yo después de conocer variados países, variadas culturas indígenas, pueblos indígenas, si algo tenemos los pueblos indígenas que nos diferenciamos de la sociedad occidental, es que no tenemos esta lógica de el sumo sacerdote, el gran líder, el Messi, como quiera usted llamarle, el gran líder que conduce todo. Claro. O no sé, por algún nombre
de... Sí, una especie de monarca.
Sí tenemos en estos AFMAPU distintos territorios. Y yo creo que es un buen momento para entender que eso que se ha querido forzar durante muchos años no ha dado resultado. No vamos a tener un gran y único exclusivo representante, una única voz. Vamos a tener territorios, dentro de esos territorios personas que van a ir hablando. Lo más parecido a lo mejor a una confederación, tal vez, no lo sé. Solo estoy poniéndolo como ejemplo, pero lo que sí le puedo decir es que es parte de que del reconocer y de este ejercicio de que tenemos que tener un diálogo que en el cual son diversas las voces, y está bien que sea así, porque eso nos mantiene con un idioma, una religión propia, claro, un sistema económico. Pero fíjese que esto no es propio solo del pueblo mapuche. En el mundo, quienes están preparados, y esto son lo que dicen en discusiones, foros como la COP, la Conferencia de las Partes, la anterior y las anteriores, como la reciente, que los pueblos indígenas son los que están más preparados para enfrentar estos cambios, justamente por esta diversidad y esta adaptación a los territorios.
Bien original ese planteamiento, Andrés. Yo honestamente no lo había escuchado antes, porque por lo general lo que he visto que se plantea es una especie de doctrina o un resultado o una propuesta, perdón, única para un territorio. Y lo que entiendo que estás diciendo tú, que pueden haber distintas propuestas para un mismo territorio, y a lo mejor nos hace falta dialogar más sobre eso y no decir solamente damos un bono a ciertas comunidades mapuche o devolvemos la tierra, sino que pueden ser distintas alternativas para un solo territorio. Más o menos por ahí va la idea.
Exactamente. ¿No? Imagínese usted en esto de los AFMAPO, imagínese a una persona, a un niño que crece en Lonquimay, el límite de la octava con la novena región, que crece ahí, en las comunidades cordilleranas. Y ahora, inmediatamente imagínese un niño de la misma edad, nació el mismo día en la zona costera. ¿Usted se imagina que cuando nos enseñan a mirar nuestro entorno, a ser parte, un elemento más de nuestro entorno, las visiones de esos niños son distintas de manera natural? ¿Las vivencias de sus padres normalmente son distintas? Eso mismo pasa. Eso mismo pasa en la depresión intermedia, en la zona norte, en la zona sur. Las vivencias tienen que ver con cómo esos ASMAPO, podríamos decir, cómo los distintos territorios y quienes habitamos nos sintonizamos. Es como sintonizar una radio. Alguien sintoniza el dial, bueno, más o menos ahí le encuentra justo la señal y escucha claro o escucha distorsionado. Yo creo que eso falta, sintonizar, entender que esto no va a resultar de una única voz. Y está bien que sea así, si es nuestra propia forma.
Pero dale, vi que tu misión hoy sale ahí expresamente en el LinkedIn, es tu misión es crear riqueza donde hay extrema pobreza.
Material, sí, sí.
Si nos podría desarrollar eso en el concepto también territorial, porque encuentro el ejemplo muy notable de ahí en Lonquimay, Curacautín, como las experiencias vitales que puede tener un niño en contraposición con lo que pueden tener, por ejemplo, en la zona de Titúa. Entonces, ¿cómo llegaste a esa misión de crear riqueza donde hay extrema pobreza en ese sentido?
He tenido la suerte de haber estudiado en distintos países, haber aprendido unos par de idiomas y haber vivido fuera también y conocer otras culturas. Y cuando más conozco, cuando más sé académicamente, culturalmente, me doy cuenta que más rica es la cultura de la que soy parte. Y cómo en esa riqueza tenemos tantos códigos. Y me doy una de las cosas que aprendí es que recuperando en esta vivencia de recuperando, trayendo de vuelta el Mapudungún, primero a mi vida, después a la de mi ser amado, me di cuenta que en el Mapudungún no existía la palabra pobre. Imagínense, por favor, en una cultura, en una sociedad que no tiene la palabra pobre, no existe el concepto, que eso es un idioma, es una forma de comunicarnos y acuerdos sociales para hablar sobre algo en común. Imagínense que un pueblo no tenía la palabra para decir pobre. ¿Quiénes son los que están en el grupo extrema pobreza hoy día de Chile? Pueblo mapuche, las comunidades pobreza, pueblo mapuche y otras comunidades indígenas, pero principalmente pueblo mapuche está descrito lo que socioeconómicamente hablando como pobreza y extrema pobreza, y es pobreza material, por cierto, no espiritual. Ahí hay una gran diferencia, porque somos ricos espiritualmente, tenemos una religión tan profunda, tan conectada con todo, incluso con ustedes, tan profunda, que ese concepto de riqueza donde hay pobreza viene de ahí, que me resisto en lo personal a aceptar algo que no describe y algo que es tan reciente. En la vida, en la visión profunda mapuche, nos encontramos con que la historia es larga, siempre hablamos de nuestros abuelos, de los que estuvieron detrás de ellos, de sus padres. Entonces, 140 años que comenzó este proceso de despojo de tierras, de territorio, y con todas las consecuencias negativas, y que nos describe hoy día pobre. Usted le pregunta a un niño, ¿qué es lo que es pobre? Lo asocia inmediatamente a algún pueblo indígena, y mapuche en particular. ¿O qué describe a los mapuches? Que son pobres. Entonces imagínese, busque usted en la filosofía, en el idioma, que no está la pobreza, ¿qué le quiere decir eso? Busque pueblos en el mundo que no hayan desarrollado la palabra pobre. Les va a costar encontrar. Eso es muy profundo.
Hablando hoy día con Andrés Antivil, desde Araucanía, justamente desde el territorio, junto a Nicolás Virrell, el día de la Araucanía, aquí en donde las papas queman. Vamos a unos comerciales y volvemos en unos instantes.
Desde hace 15 años, Nestlé destaca la innovación en ciencias y el aporte a la calidad de vida de las personas y la comunidad. Y nuevamente, este año, entrega los fondos de desarrollo Henry Nestlé en su versión científica y social. Esta última apoya con financiamiento a microemprendedores de las comunas donde la campaña tiene sus operaciones, que impulsan negocios que generan un impacto positivo en la nutrición, desarrollo rural o medio ambiente. Cuatro emprendimientos de Antofagasta, Quilicura, Temuco y Punta Arenas fueron los ganadores de este año por su aporte al desarrollo e innovación. Conoce más sobre estas y otras iniciativas en www.nestle.cl.
Esto es una actuación, pero cualquier distracción al volante puede ser fatal. En estas fechas y para siempre, cero distracciones. Un consejo de ISA Intervial.
¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas!
Nuestra Navidad se celebra diferente. Tan diferente como los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Paga en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,848 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Quieres vivir un fin de semana diferente junto a tu familia? Arrienda una motorhome o camper 4x4 en Chile Motorhomes y disfruta la naturaleza con las comodidades de una casa sobre ruedas, una puesta de sol en la playa, las estrellas en el desierto o un día de esquí en la montaña. Tú eliges el destino. chilemotorhomes.cl, con oficinas en Calama, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas. Arrienda en chilemotorhomes.cl y síguenos en nuestras redes sociales.
En San John sabemos que las aventuras no siempre comienzan con llegar a una playa escondida. A veces comienzan con un
inauguración del DEPA este viernes.
O con un
demos la bienvenida a nuestra nueva gerenta.
No importa cómo empiece tu aventura, con la tecnología coreana de Tivoli estarás preparado, ya que tiene un diseño de última generación y un motor Euro 6. Conócelo en sanjong.cl. San Young, the road to adventure.
¿Eres mujer de 35 años y llevas un año tratando de quedar embarazada sin éxito? ¿O eres mayor de 35 y llevas 6 meses tratando de quedar embarazada sin éxito? No esperes más, es hora de consultar con un especialista en fertilidad. En Clínica SER somos pioneros en tratamientos reproductivos. Además, somos prestadores FONASA para fecundación in vitro e inseminación artificial. Encuéntranos en www.ser.cl.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo en magentacapital.cl. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com, Fono IP donde quieras y Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477.
Con la nueva versión del sistema operativo para iPhone, cuando usted abre la aplicación por primera vez, le dice, ¿desea que esta aplicación le rastree? Usted le pone no y deja de enviar la información de su bus y todo eso. Con eso, en el primer semestre del 2021, los señores de Facebook, YouTube y Twitter han dejado de recibir ya 10 mil millones de dólares por concepto de publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad de ellos era totalmente segmentada por el uso que uno tenía en su teléfono. Entonces, era un éxito total. Con esto, no rastrear y no mandar su información, se acabó esa publicidad. Por lo tanto, son 10 mil millones de dólares menos que han dejado de recibir ya en lo que va del año. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras y abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo en magentacapital.cl.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio, con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Nosotros lo hacemos por ti. Fácil, simple y seguro. En Automotriz Julio Infante lo vendemos con facilidad y lo pagamos al contado. Julioinfante.com.
Espera, déjame ver si entendí. ¿Me estás diciendo que si alguien llama al teléfono de mi empresa y no hay nadie, puedo contestar desde mi propio celular? ¿Y que incluso puedo tener varias sucursales conectadas por el mismo precio? Sí, po, eso y mucho más. Fono IP, donde quieras.
En Agricultura, estamos presentando Donde las papas queman, con Tomás Recart.
Tercer y último bloque Donde las papas queman, junto a Andrés Antivil y Nicolás Birrell, hablando de la Araucanía. Andrés, nos queda poco tiempo y te voy a llevar en el fondo al objetivo, al foco, al grano, que es incentivos permanentes para el diálogo. Hoy día, solamente para poner un ejemplo, tenemos un sistema de elección que es por lista, es un sistema proporcional, que no pone incentivos para el diálogo. Una de las grandes causas de la polarización en Chile es nuestro sistema de elección, que no genera incentivos para acuerdo mayoritario. Yo me pongo en el caso tuyo de Araucanía y creo que está pasando algo similar. ¿Por qué? Porque como Niki te decía a ti, ¿con quién hablamos? Yo creo que tú puedes hacer la pregunta al revés. Pues bueno, ¿y con quién hablamos nosotros? Nos cambia el presidente, nos cambia el intendente, nos cambian los gobernadores, los diputados. ¿Quién tiene incentivo permanente para estar en diálogo constante en Araucanía, tanto por el lado mapuche como por el lado de gente que está hoy día en el territorio?
Muchas veces, súper buena la reflexión, y efectivamente es un pensamiento profundo, yo creo que sabios, que personas mayores ya han obtenido, incluso mucha gente que ha tomado vías distintas al diálogo para visibilizar este desencuentro, esta historia de robo, como decía al comienzo, esta historia que cuando Chile se mira al espejo y hay partes que no le gustan y como que trata de echarle un poquito de maquillaje, pero no le dura mucho el maquillaje, esas partes incómodas. Entonces, eso nos lleva a algo que es bien importante, que es cómo somos capaces de mirar que esta situación, este desafío, el desafío de Araucanía, cómo somos capaces de, o más que Araucanía, porque lo mismo pasa en la octava región y la región de los ríos también. Entonces, mejor desafío Gualmapo, digamos, Gualmapo, que este espacio territorial más propio. Nos hace pensar justamente en que un periodo de 1 año, de 2 años, de 3, de 4, de 5, de 8 años es corto. Entonces, y muchas veces si piensan los alcaldes duran un periodo breve de tiempo, 4 años, los gobernadores, los intendentes, los parlamentarios, y la verdad cuesta encontrar a personas que tengan en común lo que es el interés permanente. Así un interés es que vaya de largo plazo en los territorios. ¿Quiénes tienen ese interés permanente? Por supuesto, quienes vivimos en los territorios, quienes vivimos en comunidad, quienes sabemos de lo que significa la presencia militar en los territorios. Porque yo respeto mucho a todas las personas, pero los que viven en la ciudad, no sé cuántas veces los habrán detenido para hacerle un conchón militar después de una ceremonia espiritual, por ejemplo. No sé si tienen esa vivencia. Yo entiendo que la necesidad, el resguardo, esta idea del temor. Pero ¿cuántos tienen intereses permanentes? Por supuesto, los que estamos presentes en los territorios. ¿Y quiénes más? Los que tienen actividades económicas en los territorios. Y muchas veces nos toca a líderes indígenas hablar con ejecutivos, con administradores de esas inversiones. Pero resulta que aquí estamos llamados a mirar a quiénes son los tomadores de decisiones de esas inversiones, del rumbo, de los cambios de modelo, de adaptaciones a los tiempos. Hoy día, yo partí hablando de la sana convivencia. Hoy día, la gestión, por ejemplo, de las empresas forestales, como las conocemos hoy día, es lo más alejado a lo que es una sana convivencia. Entonces, ahí hay una práctica tan violenta y tan expandida en los distintos territorios de este Gualmapu, que choca tan violentamente con esta sana convivencia. Y claro, lo que vivimos hoy día, una serie de manifestaciones a ese desencuentro. Entonces, si somos capaces de buscar estos intereses permanentes. Puse el caso, el ejemplo del sector forestal, hay muchos más, el sector forestal es el más visible, pero hay muchos otros, y concentrarnos en esos intereses permanentes y trabajar en este espacio de diálogo, estos centros de diálogo permanente, más allá de un gobierno, del próximo gobierno. Imagínense lo que sería que en los próximos dos gobiernos, estoy hablando de elecciones de presidente, seamos capaces de consensuar, más allá si es Kast o es Boric, más allá de ello, pero en los próximos dos gobiernos, de consensuar un diagnóstico. Imagínense lo que significaría. Un diagnóstico, sí, con las luces y sombras que eso significaría, con lo bonito y con lo feo, pero en un periodo de largo plazo, no tendenciado por una, o influenciado por una postura política, sino que por una postura país, mirar nuestra realidad y desafiarnos y decir, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos dialogar permanentemente? ¿Por qué no podemos pensar en un centro de diálogo para los próximos 140 años que determine o que de alguna forma resulte en distintas medidas administrativas, judiciales, políticas, para en conjunto hacernos cargo de este desafío Walmap?
Pero Andrés, tú mismo lo dices, o sea, sería un problema que sea o Boric solamente o Kast solamente. O sea, para tener un desafío, para tener una solución país, tienen que estar muchos actores sobre en la mesa con, como tú dices, intereses permanentes. Anoté esto, centro de diálogo permanente. No he escuchado ese concepto. Yo creo que hay algo que, con intereses permanentes, creo que hay una agenda ahí que se podría empujar. Nicky, no sé qué opinas tú.
Me acordé mientras está Andrea hablando y del centro de diálogo permanente. Yo tuve la oportunidad de estudiar un posgrado en Australia, y el primer día en que llegué a la universidad, el decano de la universidad dijo: lo primero que quiero que ustedes, estudiantes, sobre todo los extranjeros y los australianos, reconozcan es que no estamos en nuestra tierra, es que tenemos que respetar esta tierra como la tierra de los aborígenes, y el aceptar que hemos cometido como Estado atrocidades y irregularidades, robo, etcétera. Entonces, la pregunta que, no sé por qué me acordé de esto, pero la pregunta que te quiero hacer, Andrés, en ese sentido es: ¿tú sientes que al Estado chileno le ha faltado un mea culpa más real, o le ha faltado un reconocimiento de los errores? Tú antes decías que era el robo, pero es más allá del robo de tierra, sino que el avasallamiento cultural, el haber pasado por encima toda una cosmovisión. ¿Crees que al Estado en sí le ha faltado eso, o tú crees que eso puede ser más bien nominal y lo que hay que hacer ahora es sentarse a hablar con las distintas comunidades dentro de Walmart?
Por eso decía, siempre es bueno tener claro que el problema es nuestro desafío. No quiero hablar de problema, insisto, es nuestro desafío. Y para que sea nuestro tiene que ser compartido ese diagnóstico, tiene que ser compartido como nuestro, hacer esa comprensión de hacerlo mío, que es nuestro, que no es del que está al frente. Muchas veces se habla y uno escucha en la Araucanía: oye, si ustedes son el 23,2% o 30 y tanto, varía, depende de quién mida, pero uno dice, claro, la población mapuche a lo mejor quizás no sea la mayoritaria, por lo menos acá en la región de la Araucanía, pero siempre digo que seamos mayoritarios o no, hay algo que es indiscutible. Estas son, a ojos de un experto internacional, alguien que se aproxime, por ejemplo, imagínense por un momento en un consejo de sabios internacional, de más alto nivel, donde traiga, por ejemplo, a ese rector de esa universidad australiana. ¿Qué le van a decir? Tal vez no sean mayoría en número de habitantes, pero hay algo en lo que nadie se tiene que perder, que son 100% de tierras mapuches sobre la que está construida esta sociedad, en esta parte del sur de Chile. Entonces, lo que de ahí se desprende son hechos que tienen que llevar, hechos comunes, que son cimientos para construir y abordar de alguna forma soluciones a este desafío. Usted, mire el caso de Australia, me acordé de un dato puntual. Fíjese que en Australia son como 760.000 habitantes, y son el 3,1% de la población. La población mapuche somos como el 10% de la población de Chile. Y ellos tienen un concepto que se llama empresa indígena, que esta empresa indígena en Australia hay 11.000, casi 12.000 empresas, 11.900 empresas, venden del producto geográfico bruto el casi el 0,5% de empresas indígenas. No se trata que los pueblos indígenas allá tienen centrales nucleares, no se trata que tienen, no sé, plantas de celulosa como tal las conocemos, pero tienen ese concepto de empresas indígenas donde la actividad económica se limita, le agregan una restricción, así como una restricción financiera, de medioambiental, le agregan una restricción espiritual, que hay cosas que son posibles de hacer y cosas que no son posibles de hacer. Eso es lo que de alguna forma, y comentándole respecto a esta visión de integrar estos conceptos, la empresa y los indígenas, es hacia donde podríamos como sociedad también a apuntar, a incorporar ese saber. El mundo ya está apuntando hacia allá.
Andrés. De todas maneras, y sobre todo un reconocimiento cultural, ¿ah? Pero no de pantalla, ni para la foto, ni para los periodistas, sino que yo creo que como sociedad nos hace falta un reconocimiento cultural, y no solamente al pueblo mapuche, ¿ah? Sino que a todos nuestros pueblos indígenas que, por ejemplo, venimos llegando nosotros de la zona norte y estuvimos con comunidades atacameñas, con quechua, aymara, y la cultura que tienen es realmente alucinante, es preciosa y es profundísima. Entonces, yo creo que como país y líderes mapuches y también indígenas, claramente también, Andrés, creo que nos deberían ayudar o guiar en el aprender esa cultura, aprender, me refiero más que de aprender con H, la cultura y la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, que siento que muchas veces caemos un poco en como en el sticker o en la calcomanía o en la bandera, pero no hemos aprendido realmente la profundidad de esa cosmovisión, que creo que nos puede aportar muchísimo como sociedad. Y una vez que la hayamos aprendido, creo que vamos a estar muchísimo más cerca de la resolución de los conflictos. Y bueno, tú en los distintos países que has estado has aprendido resolución y transformación de conflictos, por lo que leía. Entonces, desgraciadamente ahí veo que se nos está acabando el tiempo, sí. Pero me encantaría una pequeña última reflexión, André, en ese sentido.
Sí. ¿Sabe qué? Yo le puedo decir una sola frase que si me siento me representa mucho. Entender que en lo profundo del conflicto que hoy día vivimos está lo extremadamente violenta que es la acción de producción en distintos territorios indígenas. La acción de producción de todo tipo. Dígame, por favor, por un segundo piense, ¿dónde está, cuál es el origen? ¿Por qué no ve que mucha de esta violencia es un grito desesperado de personas que ya perdieron la esperanza en el diálogo? A decir, están destruyendo mucha a la tierra, padre y madre que nos ve crecer, criar, y que nos ha visto crecer a todos nuestros ancestros, donde están enterrados nuestros ancestros, donde vivimos hoy día, donde van a estar nuestros hijos. Entonces, ¿por qué no se ve así? Y no se abre un poquito la sociedad a mirar que es mucho más allá que un par de delincuentes que puedan estar vinculados a un narcotráfico. Un par de delincuentes que no tienen nada que ver con una demanda histórica de un pueblo colectivo que es muy digno. Narcotráfico no tiene dignidad. No hay dignidad ahí. No hay dignidad. Y si hay hermanos mapuches en eso, bueno, sepan que no tiene dignidad. Y tampoco pueden vestirse con las demandas que van mucho más allá de una cosa puntual. No hay que mezclar. Y hoy día se ha querido mezclar demandas legítimas con temas de narcotráfico para ensuciar la conversación. Pero hoy día lo que sucede es que la actividad económica que se desarrolla como tal, vaya a ver los ríos, vaya a las producciones lecheras, agrícolas, forestales, de todo tipo, ¿cómo tienen la tierra en esta zona? La producción forestal, ¿cómo la tienen? Vaya a darse cuenta.
Hay mucho que conversar. Disculpa. No, al revés, Andrés, un honor poder conversar junto a Nicolás Birrell. De temas candentes, y me alegra muchísimo de que en esta conversación pusimos mucho el foco en el largo plazo, más allá de la elección, más allá de la segunda vuelta. Aquí hay temas permanentes y temas históricos que hay que entender, que hay que comprender, que hay que disectar, profundizar, y yo creo, Andrés, que te ganaste un vale otro justamente para poder profundizar estos temas el próximo lunes junto a Nicolás. Nos tenemos que ir, lamentablemente el tiempo es limitado, pero agradezco enormemente a ambos. Y la conversación sigue, es el espíritu donde las papas queman, no es tener un la verdad, sino que poder profundizar, hacer preguntas y mostrar distintos puntos de vista. Muchísimas gracias a ambos.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.
Que estén muy bien.
En Agricultura fue Donde las papas queman, con Tomás Recart. Una presentación de Chile Express. Compromiso 00.